Don Pedro Corral, bienvenido hasta su casa.
Buenas noches, Mario. Encantado. Muchas gracias por tu hospitalidad.
Bueno, muchas gracias a ti. Ya lo comenté en el programa anterior, que me parece admirable la labor que desempeñas. Y, de nuevo, vuelvo
Bueno, aprovecho para darte las gracias públicamente por tus palabras del programa anterior. Sí. Verdaderamente emocionantes y me da mucho... Mucho ánimo para seguir con esta batalla.
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que no diremos los periodistas de los políticos que si estáis ahí solo para la poltrona, que sois unos chulos, que no os preparáis los temas y luego te encuentras a gente como tú
pues
y dices, bueno,
amable.
Pues lo mismo me toca callarme y mirar a ver qué es la excepción, qué es la norma, etcétera, ¿no? Y la verdad es que tú das muchísima batalla. Y creo que además hay una cosa que es muy de agradecer en tus labores de investigación, que es que tú planteas, tú haces labores de investigación.
Sí.
Y luego tú llegas a unas conclusiones. Tú las puedes compartir o no las puedes compartir, pero
claro.
Sí que parece que en la base de tu trabajo pues está la honestidad y el afán de saber y el afán de conocer, que es algo que debería estar en la base. Por desgracia, extraña esto y no debería extrañar que un periodista y un político tuviera por eje el tratar de conocer cuanto más mejor de la verdad, ¿no? Y de la realidad.
Claro. Vamos a ver, eso es lo que intento. Y es verdad que lo intento en todas las facetas de la vida municipal. Ya puedes hablar de estadísticas de visitantes a un centro cultural o las cifras de cualquier iniciativa o de ejecución de presupuesto, hombre, pues siempre intentas contrastar lo que el gobierno municipal te está contando con la realidad documental. Uh-huh. y estadística. Y en esto de la memoria histórica, de la mal llamada memoria histórica, pues es verdad que a veces ha sido muy fácil, Mario, te lo reconozco, porque es verdad que me he enfrentado a veces a trabajos muy chuscos, a propuestas verdaderamente pues ridículas y absurdas porque no tienen nada que ver con la verdad histórica, ¿no?
Fíjate, eso bueno, a mí me ha chocado, Pedro, porque vamos a aclarar a los despistados que Pedro Corral es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Y lo que me choca, Pedro, es que gente tan ideologizada y tan fanática sea a la vez, en algunos casos, tan ignorante. Porque si vas a preparar
claro.
una revolución en el callejero de Madrid y sabes que te va a entrar la oposición por ahí, ¿qué menos que llevar preparadas
no
las cosas
puedo,
y no hacer el ridículo?
No puedo estar más de acuerdo. A ver, el espectáculo de la llamada Cátedra de Memoria Histórica, por ejemplo, situando al luego comandante Zorita en el bombardeo de Guernica, cuando en abril de 37 Zorita era un soldado raso de infantería, porque no se habilita como piloto más que en el otoño siguiente de 1937, pues es que es ridículo. O sea, ¿cómo puedes ir a un pleno con semejante desfachatez de datos paupérrimos y de tal? Bueno, pues era bastante ridículo que todo esto se hubiera pagado además con dinero público. Lo más reciente, Mario, que tú hablaste el otro día,
sí.
fue lo del homenaje a la Corporación Democrática de Chamartín de la Rosa hasta marzo de 1939. Sí. Mario, ¿cómo va a ser democrática una corporación que debajo mismo, en los sótanos del propio ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, tenía una checa donde se torturaba y se asesinaba a las personas consideradas desafectas al Frente Popular? Pero ¿cómo pueden hacer tal homenaje y llamarla además Corporación Democrática cuando rascas un poquito y lo que te encuentras es la checa de turno en
sí.
Chamartín de la Rosa, entonces pueblo separado de Madrid? Bueno, pues eso es lo que nos llevó a Isabel Martínez Cubels, a mi compañera en el grupo municipal y a mí a descubrir lo de Marcial Lafuente Estefanía, ¿no?
Alucinante historia. Sí.
Claro, era un señor que sacaba a los presos de esa misma checa
sí.
que tenían bajo el ayuntamiento y que en un pleno llegó a acusar directamente a la cara a un concejal socialista, fíjate qué tremendo, Mario,
sí.
de haberse cargado a un señor de Chamartín de la Rosa
por no querer parar
señor,
un chantaje.
Sí, porque no le quiso dar 600 pesetas para que el ayuntamiento le retirara una denuncia.
Tienes que ser de otra pasta para en plena guerra.
Bueno, se jugó la vida. Ese pleno, que yo tengo el acta de ese pleno, de cómo se encara con el alcalde y le dice que se ha cometido un delito vituperable. Fíjate tú cómo él ya dominaba el lenguaje, ¿no? Este gran escritor popular de novelas del oeste, Marcial Lafuente Espinosa. Le dice delito vituperable. Es que yo estoy viendo al comisario, al sheriff de cualquiera de los pueblos recreados por Marcial Lafuente Estefanía, diciéndole a un asesino, mira, es que has cometido un delito vituperable, es que se te tendría que caer la cara de vergüenza, es que a ti te deberíamos dar, la misma medicina, ¿sabes? Es que es tremendo. Y aquel hombre anarquista como Melchor Rodríguez, como el Ángel Rojo, ¿verdad? Sí. Pues se enfrentó a sus compañeros para parar aquello. Y se jugó la vida, porque al primero que podrían haber matado era él. Y se jugó la vida. Esa es la historia.
Ahí se ve también el plumero a la izquierda en las figuras que ensalza. Nunca ensalza a un justo. Y es alucinante. Recuperan, de Carrillo que recuperan, al Carrillo de la transición, al Carrillo que viene a España pactando con el régimen, etcétera, dando la mano a Fraga. No, al de Paracuellos.
Claro.
Reivindican al de Paracuellos. En fin, hemos venido aquí, Pedro, a hablar de tu libro, que diría un
muy bien. Bueno, el libro en el fondo es una consecuencia de todo esto. Esto es un hobby más, es una prolongación de mi tarea, si quieres, de investigación. Y bueno, pues unos se dedican a hacer magdalenas, otros se dedican a viajar en Falcon, y yo me dedico pues a escribir. Ese es el resultado. El libro es el resultado de esta afición, de este hobby, que espero que no me abandone mucho, nunca, ¿no? La curiosidad, el contrastar.
Bueno, no es un hobby, historias. Hay que decir que no es un hobby porque tú eres un periodista.
Bueno, sí, bien.
Y llevas muchísima, llevas muchísima mil y nunca mejor dicho, a cuestas.
Moriremos con las botas puestas.
Eso es, con la guerra,
¿no? Eso es lo que espero.
Este libro se titula Eso no estaba en mi libro de la guerra civil, está editado por Almuzara en la colección Eso no estaba en mi libro, y pues es muy explícito, ¿no? Lo que cuenta.
Bueno, fue una invitación de Manuel Pimentel. Manuel, evidentemente, me reedita el libro Desertores.
Sí.
Y claro, hablando con él, pues bueno, supo que a mí siempre me ha gustado estas historias que descuadran, estas historias que no encajan en el relato tópico, en todos los, las cantilenas estas que hemos oído siempre, que son casi prácticamente muchas de ellas derivas de la propaganda de uno y otro bando en plena contienda, ¿no? Pues por ejemplo, ese cainismo español de que todos los españoles fueron al frente encantados de matarse, cuando descubres en realidad que de los 5 millones de españoles potencialmente movilizables por los dos bandos a lo largo de toda la guerra, solo empuñó el fusil la mitad. Es decir, uno de cada dos españoles se buscó alguna manera de no pisar el frente, ¿no?
Sí.
Bueno, Manuel sabía de todas estas, de todas este inconformismo mío y de esta curiosidad pues por rascar debajo del barniz, ¿no? De que tiene a veces la historia ya ahí petrificado, solidificado, y que te encuentras pues historias vivas debajo de ese barniz ya mortecino, polvoriento. Y bueno, pues me he encontrado cosas curiosísimas, ¿no? Algunas ya sabidas, pero bueno, las que...
No, pero hay que ordenarlas, conviene ordenarlas, efectivamente.
Vamos a ordenarlas.
El libro arranca, el capítulo 1 es... Es tremendo, empieza muy fuerte,
tremendo,
¿no? Porque frente a lo que se puede llegar a decir, ¿no? Bueno, lo que se ha dicho, ¿no?
Bueno, es una...
La guerra de... cuando... Claro, es que son cosas que chirrían mucho, pero claro, si no reparas... Cuando te dicen, es una guerra de ricos contra pobres, de señoritos privilegiados contra... Y tú dices, pero... Entonces, si no piensas, tú dices, vale, muy bien. Y de repente dices, ¿y qué hace un rico yéndose a matar en una trinchera, etcétera? Entonces, cortocircuitas, ¿no? Pero, de Franco, ¿qué cosas no se habrán dicho? Y resulta que en este capítulo primero, entramos a una historia verdaderamente trágica, porque a Franco se le pone a prueba en el minuto uno.
Eso es.
Y Franco tiene que tomar una de las decisiones, imagino, más duras de su vida, que es fusilar a uno de sus primos, porque cuando estalla la guerra, su primo toma una decisión contraria a los sublevados, sin saber que su primo se ha sublevado. Y aquí recoges un testimonio de Carmen Franco que dice, bueno, es que si mi primo sabe que Francisco está alzado, se va con él.
Claro,
bueno,
claro.
El caso, su primo destruye la aviación en norteafricana para que no caiga en manos de los sublevados y eso, claro, en plena guerra, es un delito que es un crimen que le condena a muerte.
Sí, que le lleva,
¿no?,
al paredón. Claro.
Y Franco dice, pues, a muerte. Y tengo que firmar la sentencia de muerte.
Fíjate, no la firma él. Él ya le debe parecer hasta excesivo firmar él la propia sentencia de a muerte de su primo. Y por interinidad deja la firma al general Luis Orgaz, que es un segundo en Ceuta. El caso es que él se inhibe. Podría haber, pues eso, solicitado clemencia o haber tenido un gesto de clemencia hacia su primo. Pero yo creo que él debe considerar que si tiene clemencia hacia su primo, el resto de los generales golpistas de la Junta de Defensa Nacional no le van a mirar como
líder.
Él quería que le miraran, claro, como líder, ¿no? Yo creo que él pone ahí toda la carne en el asador, terrible expresión, porque la que pone es la carne de su primo en el paredón. Pero fíjate, lo más impresionante, Ricardo de la Puente Bahamonde y Francisco Franco, que eran como hermanos, según el relato familiar, cuando jugaban juntos en Ferrol, las respectivas madres eran hermanas. La madre de Franco fallece antes de la guerra, pero no, en cambio, la madre de su primo Ricardo, que conoce el fusilamiento de su hijo Ricardo por el bando de su primo Paco, ¿no? De su sobrino Paco, en este caso. Bueno, el caso es que la familia ha tenido el detallazo de facilitarme, digamos, el testamento militar de Ricardo de la Puente en los días previos a su ejecución. Ese testamento militar, que reproduzco íntegro en las páginas del libro, te puede sorprender porque puede ser, bueno, exculpatorio, y yo hice esto porque me lo mandaron, pero yo en realidad no quería, y le voy a pedir clemencia a mi primo, que es el jefe del alzamiento. No hace nada de eso, Mario. Lo que hace es, he cumplido mi deber. A mí usted no me puede pedir cuentas por obedecer las órdenes que yo recibí, que fue mantener el aeródromo de Tetuán bajo el poder del gobierno de la República. Es lo que hace. No se justifica más que para decir, yo cumplí con mi deber. Es escalofriante.
Bueno, es que Pedro...
Y yo empiezo, claro, la apuesta del libro empieza fuerte, ¿no? Con un testimonio inédito que debo, por cierto, a Joaquín Gil Onduvilla, que es un teniente coronel jurídico, que se conoce el sumario como la palma de su mano, 700 folios. Tú no creas esto que también que se suele, bueno, esto lo fusilaron en 4 minutos, decretaron pena de muerte, no. El sumario de Ricardo de la Puente de Bahamonde tiene 700 páginas.
Páginas. Fíjate.
Y entre ellas no figuraba esta declaración, ¿no? Es absolutamente inédito.
Pues fíjate, Pedro, el otro día comentándolo yo aquí en la casa, en el radio, sobre la mentalidad, la diferencia tremenda de mentalidad de ese tiempo y el actual, y de gente que tenía espíritu marcial o un sentido del deber que nos cuesta comprender hoy en día. No entro a juzgar, ¿eh? Mira, con esto que acabas de contar, me viene a la memoria lo que le dice a Marcial Lafuente Estefanía, una hermana, según tú has descubierto, ¿no? Ajá. Que le dice... Cuando él está, la Fuente Estefanía fue combatiente anarquista contra las fuerzas
comisario
nacionales,
político.
Político además, encima, fue voluntario, entonces claro, le esperaba lo peor, y cuando lo van a condenar a muerte, recibe una misiva de su hermana y le dice, si tienes una medalla de la Virgen del Carmen, mejor, porque ya que has luchado como mal español, al menos muere como buen cristiano.
Fíjate.
Es decir, fíjate, ¿no?
Claro,
que parece sacado de una película y resulta que no es una película, ¿no?
Sí,
incluso, por otro lado, o cuando lees las historias del Alcázar, etcétera, ¿no? Y esto no se suele tener en cuenta. En una guerra, al final, es muy posible que gane quien tiene ese tipo de mentalidad. De la misión es lo primero y todo lo demás viene después. ¿Por qué? Porque, primero, le das muchísima fuerza al que te sigue. Porque dice, claro, bueno, es que este no se va a parar ni ante la vida de sus seres más queridos. Y segundo, al de enfrente, le mandas el mensaje de voy a por todo. Con lo cual, como no estés a la altura de mi coraje, vas a perder.
Claro. Pero fíjate, Mario, yo me estoy acordando ahora del general Domingo Batet, ¿no? Bueno, pues es impresionante también, ¿no? Cumple su deber cuando hace frente a los golpistas en Barcelona en el año 34 de la Generalitat, del golpe de Companys, y luego hace frente en Burgos a los golpistas del 36, ¿no?
Sí.
Bueno, y al final lo paga con su vida, ¿no? Yo creo que en ambos bandos será ese caso, ¿no? Luego, casi de transición y a cuento de lo que estás hablando, está el caso del capitán Pedro Moino.
Sí.
Que es muy impresionante, no solo el ejemplo de Pedro Moino, sino de su compañero Isidro Rubio. Así, para que los oyentes lo conozcan, Pedro Moino es el abanderado que coloca la tricolor en el Palacio de Gobernación, sí, en la Puerta del Sol, el día 14 de abril de 1931. Está fotografiado desde todas las esquinas de la Puerta del Sol, subido a un taxi, enarbolando un banderón de republicano impresionante.
Bueno, eso, bueno, lo hemos adelantado, ¿verdad?, para los lectores de Libertad,
claro,
Digital, ese pasaje de tu libro. Sí.
Junto con Isidro Rubio Paz, que fue uno de los oficiales que se subleva en Jaca en diciembre de 1930, sí, con Fermín Galán y con García Hernández,
sí,
a él le condenan a 20 años, de los que al final le queda reducida la conmutada a 6, y luego liberado cuando la República, pues este Pedro Moino y este Isidro Rubio son ejecutados el 24 de agosto de 1936 por fusilamiento en la explanada de la Escuela de Arquitectura de la Ciudad Universitaria, por haberse sublevado contra el gobierno del Frente Popular en Alcalá de Henares,
yeah,
al frente de sus unidades. Es impresionante. ¿Qué historia,
Pedro,
no quedará,
qué pena,
por escribir?
Eso,
¿verdad?
Es. Qué pena, porque, fíjate, es tan fascinante, tan sobrecogedora, tan sustanciosa esta historia reciente de España,
sí,
que si la miráramos con ojos de españoles, de patriotas y no de indeseables sectarios que quieren meter el dedo en el ojo al rival político de turno,
sí,
sacaríamos lecciones muy, 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 muy interesantes.
Muy interesantes, claro.
Por ejemplo,
sí,
mira, pasa otra cosa y volvemos a tu libro. Acabamos de ver que Franco, una de las primeras decisiones que tiene que tomar, una de las primeras decisiones es fusilar a un ser muy querido, a su primo. Vale, esa es una primera decisión. ¿Y qué nos encontramos, en cambio, con que el ministro de la guerra que decide expulsar a Franco del ejército,
sí,
por haber participado en el alzamiento, muere de viejo en Madrid en los años 60?
Así
y
es.
Incluso se le publican esquelas en la prensa, en ABC,
sí,
donde aparece su grado militar.
Su grado militar, no que hubiera sido ministro de la guerra durante la República.
Eso es.
Eso la familia, bueno, pues considera que debe dejarlo, no debe publicarlo. Pero sí que es impresionante la historia de este general Luis Castelló Pantoja.
Sí.
Luis Castelló tiene que sufrir, como ministro de la guerra, recibe la noticia de que su propio bando, las milicias de su propio bando, han asesinado a su hermano en Guadalcanal, en Sevilla. Es atroz. Yo creo que a él se le derrumba el mundo, ¿no? Y lo dice él, yo llamando traidores a mis amigos y ellos llamándomelo a mí. Él había sido
tremendo
subsecretario del Ministerio de la Guerra con todos los gobiernos republicanos, daba igual de qué color, con Azaña, con Lerroux y Gil Robles, con el Frente Popular había empezado también siendo, hasta que es destinado a Badajoz, ¿no? Bueno, este hombre se derrumba ante el horror de la guerra civil. Y el 6 de agosto le da de baja a Azaña como ministro de la guerra, le cesa y le sustituye por Hernández Saravia. Él se queda al cargo de la primera división orgánica, con sede en Madrid, pero tiene una crisis brutal y pierde la memoria. Se queda en blanco, Mario.
Tremendo.
Una amnesia total. Entonces le tienen que ingresar en un psiquiátrico y ya cuando empieza a recuperar, para octubre del 36, se refugia en la Embajada de Francia. Y gracias a las gestiones diplomáticas logrará exiliarse en Francia unos meses después, ¿no? Tú fíjate, tenemos al ministro de la guerra republicano, cuando días él es nombrado el 19 de julio, ya se ha armado al pueblo, a las milicias con los fusiles del ejército, y él dura unas semanas en el cargo y se exilia. Entonces yo lo he titulado el no a la guerra del ministro de la guerra.
Sí.
Porque no es capaz de aguantar el horror que está sufriendo, ¿no? Su país, ¿no?
Sí.
Su nación.
Mira, Pedro, precisamente con este caso, el caso del señor Castelló, te quiero hacer una pregunta. Porque tú eres periodista, que has escrito libros de periodista sobre la guerra civil, por ejemplo, bueno, o que tienen gran sustancia periodística de reportero. Por ejemplo, el de desertores, podríamos encuadrarlo ahí. Has escrito más libros desde una posición de historiador.
Aunque no los oye, que los títulos los carga el diablo, Mario.
Bueno, no, ¿qué quieres que...? No, perdona. No. Mira, iba a decirte, yo cuando empecé la radio hice una crónica espantosa. Y un amigo, el director de ese programa, me dijo: Mario, no te preocupes, que como dice mi abuela, acapar se aprende cortando C puntos suspensivos. Bueno, pues la historia se hace igual. Hay grandes historiadores que no han pisado una facultad de historia. Y grandísimos periodistas que no han pasado por una facultad de periodismo.
Ciertamente.
Entonces, Pedro, digo, tú has hecho libros de historiador, libros de periodista y libros de narrador.
De novelas.
Eso es. Me gustaría preguntarte, al hilo de este, eso no estaba en mi libro de la guerra civil, ¿cómo haces, cómo te configuras? Tú tienes un tema entre manos y ¿cómo dices, pues mira, este lo voy a abordar como periodista? ¿O como historiador? ¿O como novelista? ¿Qué es
Qué
lo que
pregunta.
Te lleva a adoptar un perfil u otro, ¿no?
Fíjate, es que bueno, me encanta la pregunta, ¿eh? No es el tópico de me alegra de que me hagas esta pregunta, porque tiene muy difícil respuesta. Yo fíjate, creo que es una cuestión sentimental. Si me aceptas la respuesta. Sí, es una corazonada, la proximidad del personaje, la historia en sí, lo que te dice, bueno, esto lo voy a contar como un periodista, como una crónica de un suceso, de un acontecimiento, o esto lo voy a recrear poniéndole yo mis dosis de ficción y de, bueno, pues es más bien corazonada, sentimiento, emoción.
Yo creo que también pasa.
Es que escribo emocionado siempre.
Claro.
A mí estas historias, que tienes toda la razón, Mario, cuando dices, ojalá podamos mirar este pasado sin las anteojeras ideológicas. Yo sé que es legítimo, por otro lado, Mario, que alguien quiera construir un relato ideológico, pues oye, nuestros héroes, los que lucharon por la libertad, oye, por los que lucharon por la fe, los que, bueno, pues eso es absolutamente legítimo. Pero eso no nos debe llevar a que la mirada al pasado sea, nos obligue al enfrentamiento ya. Ya si tú lo miras de esta manera y yo lo miro de esto, ya estamos enfrentados y ya no podemos hablar. Oye, yo tengo una experiencia muy enriquecedora, que es con el grupo de estudios del Frente de Madrid, GEFREMA. Oye, que a mí me invitan, saben que yo soy concejal del Partido Popular, algunos pues estarán más cercanos, más lejanos a lo que es mi compromiso político, muchos es verdad que son personas con pensamiento de izquierda y tal, pero verdaderamente es un consuelo, Mario, poder acercarse con personas que sabes que piensan diferente a ti, pero que nos une solo una cosa, es siempre extraer la lección de aquel pasado terrible para nuestra convivencia de hoy. Y esas jornadas de Jefrema, que son en noviembre del 36, en noviembre para conmemorar la batalla de Madrid de noviembre del 36, para mí son absolutamente enriquecedoras también en ese plano humano. Y una colaboración, he encontrado colaboración de todo tipo. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? José Antonio Zarza, Luis Antonio Díaz Casero, bueno, gente de verdad entregada, oye, mira, he encontrado esto, oye, mira, esto de este capítulo que tú estabas estudiando, mira, pues he encontrado una documentación en la Guerra Civil, en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, como me dijo Díaz Casero hace unas semanas, oye, he encontrado testimonios de los prisioneros de la última batalla de la Guerra Civil que tú cuentas en tu libro. Fíjate, no he podido meterlos, esas declaraciones, pero sí que he podido escribir un artículo en El Mundo sobre esa última batalla de la Guerra Civil que paradójicamente la ganan los republicanos, Pues de verdad que ese ánimo de colaborar, de oye, mira, esta pista que tú has seguido, por aquí puedes continuar, más allá de que si yo voto al PP, si yo voto al PSOE, a Izquierda Unida, a Izquierda Republicana, oye, no, vamos a ayudarnos, oye, ¿por qué no miramos esto juntos, verdad? Eso es una lección para mí inolvidable, la que tengo en esas jornadas. Esta última no pude ir, además había invitados de excepción, como Lorenzo Silva, porque presentaba su libro Recordarán tu nombre, del general Aranguren.
Sí.
Y si quieres, hablando del general Aranguren, de la Guardia Civil, podemos entrar en otro capítulo que a mí me fascina.
Sí.
Que puedes imaginar cuál es, que es el de la Guardia Civil y los Gudaris.
Exacto.
Bueno, o sea, vamos.
Espera,
vamos
a ver. Voy a leer el título. El título de ese capítulo es Los Guardias Civiles que mandaron a los Gudaris del Ejército Vasco.
No te digo nada. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Está usted loco? No, mire, no. Ante la falta de oficialidad del Ejército Vasco, creado por el Lendakari Aguirre en el 36, pide al gobierno de Madrid que le manden oficiales. Y el gobierno de Madrid coge y mete en un avión a más de 10, 15 oficiales de la Guardia Civil, escúchenlo bien, que se ponen al frente, en noviembre del 36 están al frente de 5 de los 9 sectores defensivos del País Vasco a cargo del Eusko Gudarostea, ¿no? Sí. Sabes que la ortografía antiguamente es con la Z, Eusko Gudarostea, el Ejército Vasco.
Sí.
Es decir, la Guardia Civil tiene bajo su mando el 1 de noviembre del 36 a 3/4 de los efectivos de Gudaris que van a defender el País Vasco de la acometida de las tropas franquistas. ¿Cuándo nos han contado esto? Nunca. Nunca, no lo han querido, no han querido que se sepa. Los nacionalistas han tapado esto de manera que no se supiera que la Guardia Civil, a la que luego ETA ha estado asesinando, ¿verdad?, cazándolos como a conejos, ¿verdad?
Sí.
La Guardia Civil estuvo con los Gudaris en los montes de Euskadi defendiendo la tierra vasca del ejército de Franco. Es que manda narices, Mario, que 80 años después tengamos que descubrir estas cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues verdaderamente ahí está contada la historia de Antonio Naranjo, que fue jefe de Estado Mayor, del Estado Mayor, creo, de la sección de organización del Ejército Vasco.
Sí.
Ahí está García Bunilla, ahí está Germán Ollero, que estuvieron al frente de brigadas vascas con los batallones Amayur, Lenago, es decir, todos esos que tienen nombres de antiguas batallas, de los vascos contra los castellanos, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la Guardia Civil, con el honor como divisa, cumpliendo su deber. Y es que es muy impresionante. Y claro, cuando caían en manos de los franquistas, no había piedad. Es que los fusilaban irremisiblemente.
Bueno.
Irremisiblemente. Fíjate, Juan Ibarrola.
Sí.
Ramón Salas Larrazábal dice de Juan Ibarrola que llegó a ser jefe de cuerpo de ejército en la batalla de Teruel, que fue uno de los grandes generales en el campo de batalla del Ejército Popular. Era vasco, católico y guardia civil. Imagínate, ¿no? Bueno, eso me ha traído el recuerdo del general Aranguren, ¿no? Pues hubo muchos más guardias civiles que fueron leales a la República y que nada menos que tuvieron bajo su mando a los Gudaris, ¿no? Sabes que luego los de ETA cogieron el nombre de Gudaris, sí, y tal, ¿no? Pero para hacer la canallada esa del coche bomba, del, sí, tiro en la nuca, ¿verdad? Estos canallas. Pero, oye, los Gudaris que se batieron el cobre en los montes del País Vasco contra las bombardeos de la Legión Cóndor y de la Legión Legionaria Italiana y de tal, oye, pues tuvieron bajo su mando a guardias civiles que los condujeron con la mayor de la valentía y del heroísmo, ¿no? Bueno, esa es una historia que también debemos compartir y que es nuestra, y es de todos. Y esto es de todos, y miren, ¿no? Esto no se lo pueden quedar los vascos. Oye, pues sí, tienen legítimamente pueden decir, oye, esta es nuestra historia, sí, pero es que también es la nuestra. Pues porque los guardias civiles eran como los de siempre, pues, oiga, pues eran de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Claro. Los que fueron allí a batirse el cobre con los Gudaris, ¿no? Al lado de los Gudaris, ¿no?
Pedro, por desgracia, nos hemos comido el tiempo.
No me digas.
Pues sí, pero...
Conmigo, bueno, es muy normal. Sí,
no. A mí se me ocurre, sí, pues hablando aún sobre qué traje ponerse para contar según qué historias, pues me ocurre, por ejemplo, si yo quiero contar a la gente que ha sido Cuba bajo el comunismo, pues cojo y evidentemente tomo todos los datos del mundo para presentar los hechos, para refutar mitos comunistas, etcétera. Eso es para saber cómo es algo, ¿no? Y para saber cómo se vive, pues ese algo, recurres a las novelas. Es decir, para darle intrahistoria, que diría Unamuno, ¿no? Al ensayo, pues recurres a la novela. Por ejemplo, yo pues lo digo, lo he dicho, yo haría un reportaje sobre mis vivencias en Cuba y quizá novelaría. Yo recuerdo una vez, fui a Cuba a hacer lo que hizo su compañero de partido, Carromero, a ver a disidentes, a ayudarles en lo posible. Pues fui amigo de Osvaldo Payá, que en paz descanse. Y un día, estando en casa de una señora cubana que no estaba metida en mi vida política y que no sabía que yo iba a la isla a ver políticos, pues era una señora que tenía insomnio.
Vale.
Y como normal, y a las 2 de la mañana se levantó y preparó unos pocitos de café. Y hablando conmigo, me di cuenta de que era verdad una cosa que había leído en los libros.
Ajá.
Que los cubanos tenían tanto miedo a los servicios de seguridad del castrismo que ni siquiera hablaban de Fidel Castro muchas veces, que hablaban, vale, pues de Fidel, del caballo loco, de este bandido, o se tocaban, se llevaban la mano al mentón, como para señalar que iban a hablar del barbudo. Cuando yo vi que una señora, que podía ser perfectamente mi madre, a las 2 de la mañana, en su casa humildísima de La Habana Vieja, se llevaba la mano al mentón y decía, nos tiene tremendo odio. Se me cayó el alma al suelo. Y comprendí mucho más qué era la vida cotidiana en la Cuba de Castro, que el más brillante de los libros de mi maestro y referente, Carlos Alberto Montaner.
Sí.
Y eso dices, ¿cómo lo trasladas? Si lo metes en un ensayo, dice la gente, bueno, ese se lo ha inventado. Pero si lo conviertes en novela...
También.
Sí, pero ya como has trasladado, dices, esto es la vida bajo este régimen del que ya os he dado cuenta en un ensayo, ¿no?
Sí, podría
ser así. En fin, maestro, voy a repetir el título. Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil, en la editorial Almuzara, de Pedro Corral. Por cierto, es un escritor madrileño, concejal madrileño, nacido en San Sebastián.
Eso es.
Y en San Sebastián, no de los Reyes, en San Sebastián de Guipúzcoa.
Y soy de La Real, fíjate tú.
Eso
es.
Lo mío
no tiene nombre.
Y luego, pues lo dicho, hay un prólogo de Regino García Badel. Hay una introducción.
Buen amigo.
Eso es. Y luego capítulo 1, ya lo hemos comentado, la guerra civil de los Franco y los Bahamonde. El capítulo 2 es el abanderado de la República, que acabó fusilado por la República, que es el teniente Moino, del que también hemos hablado. El capítulo 3 es el no a la guerra del ministro de la guerra, del que también hemos hablado, que es el señor Castillo. El capítulo 4 es el extraño caso del fusilamiento, entre comillas, del diputado Joaquín Maurín. El capítulo 5, bastante interesante, cuando la sangre de los toreros desbordó los ruedos. El capítulo 6 es el derribo del avión francés con un testigo clave de paracuellos. Bastante misterioso este título.
Sí.
Capítulo 7, la guerra de los gordos, también entre comillas.
Es las dos loterías nacionales.
Exacto.
Y dos loterías de Navidad.
Exacto. La guerra era total, claro. El capítulo 8, los guardias civiles que mandaron a los gudaris del ejército vasco, del que también hemos hablado. Capítulo 9, cuando en Madrid se declaró la paz 2 años antes de acabar la guerra. Qué interesante, qué bien tirado está este título.
Eso es un acto de confraternización en el frente del puente de los franceses.
Sí.
Entre centenares de soldados de un bando y de otro.
Modo Berlanga, ¿verdad?
Totalmente, la vaquilla, absolutamente. Eso es.
Capítulo 10, los desertores de las brigadas internacionales. Capítulo 11.
Buen capítulo.
Sí. Capítulo 11, de Héroes a Villanos, la tragedia de la Brigada Republicana que conquistó Teruel. Capítulo 12.
Bueno, ese es, ¿sí? Permíteme, es el homenaje a los protagonistas de mi primer libro. Si me quieres escribir, no podía dejar de contar su historia, ¿no?, una vez más, dado que el libro está descatalogado y fuera de circulación.
Bueno, pues eso, el señor Pimentel tiene que escuchar
no
este mensaje.
Es unos veteranos del Ejército Popular con los que, de verdad, tuve una relación entrañabilísima y de los que, con los que, recordándoles, me emociono siempre, ciertamente.
El capítulo 12 es el piloto de Mussolini que desertó en protesta por los bombardeos sobre civiles.
Impresionante. Giovanni Spilzi, con un final atroz que tuvo el pobre hombre.
Sí.
Y quiso además protestar por el bombardeo sobre civiles. No podía aguantar recibir ese tipo de órdenes.
Claro. El capítulo 13, los republicanos ganan en Madrid la última batalla de la guerra civil, que hemos comentado ya. Y por último, pero ni mucho menos en último lugar, yo estoy enterrado en el Valle de los Caídos. Y esto es una declaración literal y que tiene bastante enjundia, ¿verdad?
De Eugenio Azcárraga Vela. Yo me entero de la muerte de Eugenio Azcárraga Vela con 102 años en julio pasado, cuando ya estoy cerrando el libro. Y no podía dejar de incluirle. Este, por error, a Eugenio Azcárraga le dieron por muerto en la batalla de Teruel y enterraron el cadáver de otro alférez provisional, creyendo que era él, y se lo llevaron a finales de los 50 al cementerio de Teruel, al Valle de los Caídos. Y ciertamente yo pude confirmar, si tienes un minuto, te cuento mi llamada al archivero de la Fundación del Valle, para decirles que si podía confirmarme que estuviera enterrado Eugenio Azcárraga Vela. Se va al archivo, no lo encuentra. No lo veo por los ficheros, no lo veo. No, por favor, búsquelo, es que sé que está. No, pues mire, no lo he intentado otra vez, no hay ningún Eugenio Azcárraga Vela enterrado en el Valle de los Caídos. Y le digo, Mario, mire, por favor, padre, búsquelo, porque sé que está enterrado allí. Me lo ha dicho él. Mira, se hizo un silencio. Al otro lado del teléfono, dije, este señor se ha desmayado o está llamando por otro teléfono a los loqueros para que vengan a por mí. Pero es que le conté la historia rápidamente. No, perdone, mire, a lo mejor he sido un poco brusco, pero es que es un señor que vive con 90 y muchos años y está enterrado por error. Figura como enterrado por error en el Valle de los Caídos. La historia y la peripecia en la guerra civil de Eugenio Azcárraga merece la pena. Esto sí que es una película, ¿eh?
Tremendo.
Escapa de 3 situaciones tremendas: de la represión frente populista en Valencia, de la batalla de Teruel, sobrevive como prisionero, y finalmente de la matanza de los prisioneros de Teruel. Perdona que me estoy quedando sin voz.
Sí.
De la matanza de los prisioneros de Teruel en la huida del Ejército Popular hacia la frontera francesa. Sobrevive a esas 3 situaciones. Y el Eugenio Azcárraga jamás tuvo una palabra de rencor, de odio, de resentimiento hacia nadie de la guerra civil. Pero impresionante, él era paz, piedad, perdón, continuamente hasta el final de sus días. Y fíjate, la anécdota es que estuviera enterrado en el Valle de los Caídos, claro, él se lo tomaba pues un poco a coña, perdón, diciendo, no, si yo no sé si me habrán... si seguiré enterrado allí. Igual ya me han desahuciado por falta de pago, ¿sabes? Cosas por el estilo, ¿no?
Qué
bueno,
tremendo.
Pues me ha encantado poder cerrar este libro con ese homenaje a un personaje absolutamente extraordinario como fue Eugenio Azcárraga Vela. Que, por cierto, me decía, no, yo franquista. No, yo no era franquista. A mí me gustaba el deporte, la natación y las chicas. Esa era su filosofía de vida. Pero claro, cuando ve que están asesinando a sus primos en Valencia, él huye de Valencia y, bueno, ya está ahí en San Sebastián, que es donde se refugia con su familia, y decide, bueno, presentarse voluntario para entrar en Valencia de los primeros, ¿no? Y se va al frente Levante y le pilla ahí la tremenda batalla de Teruel, ¿no? Y ahí es hecho prisionero como uno de los defensores del seminario. Quiero recordar esa imagen brutal que a él le despertaba por las noches, esa niña con un traje, con un abriguito azul, ¿verdad? Que contaba él muerta entre las ruinas del seminario por una voladura de una mina, ¿verdad? Bueno, pues esa guerra terrible que ensombreció y ensangrentó a España y que debe, como hemos dicho antes, Mario, ser la lección permanente de lo que verdaderamente vale cuidar nuestra libertad, cuidar nuestra nación, cuidar nuestra convivencia. Bueno, pues debemos estar todos con esa mira y con esa meta común, ¿no?
Tremendo, Luis. Tremendo, Pedro. Muchísimas gracias.
Mario, encantado. Muchísimas
dicho,
gracias a ti, de verdad.
Hasta el siguiente libro.
Hasta el siguiente. Ojalá.
A currar.
De salud.
Venga.
De salud.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo.